Guardión, empezamos los diálogos hoy dedicados al medio ambiente. En este día puramente invernal, con nieve en muchos puntos, temperaturas frías, es el invierno y es una época del año para el recogimiento. Nos gusta estar en casa para la calma, esperando la primavera. Y en la naturaleza parece que todo también se detiene, esperando la próxima estación. Pero, ¿solo lo parece? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, Luis Lobo, técnico de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
Hola, muy bien.
¿Todo parece que se duerme en invierno o no? La naturaleza, aunque no lo veamos así a simple vista, sigue haciendo su trabajo.
Hombre, sí, naturalmente es la época de menos actividad, sobre todo si nos fijamos en la vegetación y en la fauna más vulnerable, ¿no? En los invertebrados que desaparecen, ¿no? Pues no tenemos moscas, ¿no? En fin, estas cosas que todo el mundo...
¿Alguna hay todavía, Luis?
Sí, pero bueno, ya...
¿Alguna hay?
Sí. Desde luego esto es lo normal, esto es lo que debería ser y, de hecho, nuestras plantas y nuestros animales están perfectamente adaptados a este clima, ¿no? O sea, esto es lo normal y lo que debe hacer los inviernos y sus ciclos biológicos están adaptados a ello, con lo cual, digamos que sí, es un momento de recogimiento, por así decirlo, en la naturaleza, pero no para todo el mundo, ¿eh? Hay animales que ya, aunque nos parezca que haga mucho frío, están ya en plena actividad reproductora. Por ejemplo, hay algunos anfibios, como la rana bermeja, que igual los que vayan al monte seguramente les sonará. Estas puestas de ranas que están en mitad de un charco, en mitad de un camino, que dices, pero ¿qué hace aquí esto, no? Bueno, pues estos son bichos que son oportunistas, que utilizan el invierno cuando no hay depredadores casi para hacer su reproducción y están ahora en plena actividad. O las aves acuáticas, que aunque nos parezca que aquí hace mucho frío, no es nada comparado con lo que hacen en el norte de Europa, y lo que hacen es utilizar nuestras latitudes para pasar el invierno y ellos están felices y contentos. Los patos que ahora podemos ver en Salburúa o en el embalse, pues están aquí encantados de la vida y precisamente vienen aquí porque en latitudes más norteñas el suelo se hiela, no pueden acceder al alimento y el agua se hiela. Y aquí, aunque nos parezca que haga mucho frío, no solemos llegar a tener episodios de fríos tan intensos, ¿no?
Son esas aves que migran del norte y que se quedan aquí ya.
Hay de todo.
Hay otras que están de paso y continúan su viaje.
No, las de paso, es decir, la migración es en otoño. Hay animales que marchan más al sur que nosotros y que lo que utilizan es esto, nuestro entorno para la migración solamente, y pasan el invierno más al sur y luego en primavera crían más al norte. Pero hay aves, en el caso de las acuáticas, hay muchas que vienen aquí a pasar el invierno y luego en febrero o marzo, cuando empieza a alargar el día, marchan otra vez al norte para criar. Algunas se quedan con nosotros, pero otras muchas marchan.
¿Y estáis detectando que hay cada vez más especies de aves que se quedan también por este, bueno, este cambio climático que estamos viviendo y estos otoños, inviernos cada vez más suaves, que antes quizá continuaban viaje y ahora se quedan más al norte?
Efectivamente, sí. De hecho, hemos perdido en la península, por ejemplo, había un ansar, un tipo de ganso, que era el ansar campestre, que era uno de los más abundantes antiguamente en la zona de Castilla, por ejemplo, en la Nava o en las grandes lagunas de Villafáfila, era el más abundante de la península, y que poco a poco ha ido haciendo un acortamiento de sus zonas de invernada, porque ya en el sur de Francia y en la zona central europea hay condiciones como para no tener que hacer un viaje tan largo, arriesgándose a un viaje que siempre conlleva sus riesgos, hay que atravesar los Pirineos, etcétera. Bueno, pues poco a poco ha ido acortando sus zonas de invernada y ya se ha convertido en una auténtica rareza. Cuando aparece un ansar campestre en la península, todos los ornitólogos vamos a sacarle una foto, porque dices, bueno, ya no sé si voy a ver muchos más ansares campestres, y no me voy a Holanda o me voy a lugares más norteños, ¿no? Hace unos años apareció uno en Salburúa, que estuvo unos meses, y aquello fue una romería de gente con cámaras de fotos y telescopios, ¿no?
Entonces, si bueno, nos acercamos ahora, Luis, al anillo verde o a los humedales de Salburúa, ¿qué especies podemos ver de estas aves ahora mismo?
Bueno, ahora lo que tenemos es, en el ámbito, digamos, de los pajarillos, tenemos muchas menos especies, porque la mayoría, los insectívoros, han tenido que ir y solo quedan con nosotros los que se alimentan de los insectos que quedan entre los huecos de las cortezas, enterrados en el suelo, y entonces son unos pocos. Entonces, es una época en la que se ven menos animales, pero en cambio en las zonas húmedas es una época de mucha abundancia. Es decir, tendríamos esa doble dicotomía. Si nos vamos a Zabalgana vamos a ver pocas aves. Las que vamos a ver, en cualquier caso, cuando las encontremos, seguramente nos van a dar alegrías, porque las vamos a ver en grandes bandos muchas veces, los estorninos o incluso los pajarillos, como los parios, los carboneros, los herrerillos, van en grupos grandes, los pinzones, se juntan todos en invierno para entre todos buscar alimento y entre todos dar la alarma si viene algún depredador. Es decir, tiene una estrategia más gregaria en invierno, y por otro, pero en general pues vamos a ver menos cosas que en primavera o en verano. Pero en cambio en las zonas húmedas ahora no vamos a ver tanta diversidad como tenemos en primavera o en otoño, porque se juntan a las aves que tenemos aquí, las que vienen en migración del sur, como he comentado antes, pero sí que tenemos mucha cantidad. Es decir, si ahora vamos al embalse y nos asomamos a Mendisur o nos asomamos a Salburua, al observatorio, pues vamos a ver mucha cantidad, vamos a ver qué cantidad de patos hay aquí, ¿no? Uh-huh. De muy diversas especies, eso sí, pero menos de la que vamos a ver.
¿Y mamíferos, otras especies, ahora mismo cómo están
en nuestro
entorno?
Ahí tenemos dos estrategias. Los que pasan el invierno durmiendo, que tendríamos ahí pues todo el grupo de los murciélagos, por ejemplo, que estarían ahora metidos en las cuevas, los que se han quedado aquí hibernando, y luego los que no paran, que en invierno siguen, como los zorros o como los depredadores, que en general en invierno también se buscan la vida y se alimentan de lo que encuentran, ¿no? De ratoncillos que están enterrados en el suelo, de estos pajarillos que acabo de decir, o de otros recursos. O sea, que tendríamos esas dos estrategias, los que aguantan el tirón, por así decirlo, y los que deciden, bueno, pues mira, yo sí que voy a parar, me meto a dormir aquí unos cuantos mesecicos y cuando vuelvo al buen tiempo me despierto.
Para esos que siguen en activo y necesitan alimentarse, estas situaciones de nieve supongo que complica un poco, ¿no?, el conseguir alimento.
Sí, es un momento crítico, claro, la nieve cubre el suelo y lo cual hace que el acceso al alimento para muchas especies quede muy comprometido, y por eso precisamente los que se quedan aquí son en muchos casos los que son capaces de encontrar alimento entre las cortezas, entre las ramas, en el caso de los pájaros, o en el caso de los mamíferos, bueno, pues lo que hacen es, si el temporal dura poco, pues durante unos días están aguantando el tirón hasta que se va la nieve, ¿no? Siguen cazando, ¿eh? Si ahora cualquiera se da una vuelta por los montes de Vitoria, por Badalla, va a encontrarse un montón de rastros de animales, de liebres, de conejos, de zorros que van buscándose la vida, va a encontrar, en el caso de los herbívoros, la hierba, allí donde está despejada, normalmente en los bordes de los ríos o de las lagunas, que no hiela tanto y que el agua mantiene un poco más se mantiene más atemperado el suelo, y por otro lado, detrás, pues casi siempre aparece, ¿no?, el resto de algún raposo, de alguna comadreja, de alguna garduña, de animales que
bueno, parece que la noticia es que no va a durar demasiado la nieve, uh-huh. Así que todas esas especies van a poder vivir con cierta normalidad.
Bueno,
¿no?,
pero no es malo, es mejor esto que lo anterior.
¿Necesitamos la nieve también? ¿Es mejor?
Naturalmente, o sea, el invierno tiene que tener frío y en nuestras latitudes, ya como antes decía, las plantas y los animales están perfectamente adaptados, los que se quedan aquí en invierno, a sobrevivir en estas condiciones, y a lo que no están tan acostumbrados es a que tengamos quizás unos momentos de sequía y de como hemos tenido durante este invierno, que prácticamente hemos empezado a acumular agua en los embalses o en nuestro suelo o en nuestros cursos de agua, pues hace que, ¿quién diría?, hace 15 días o 20 días, ¿no?
El humedal lo agradecerá.
Sí, el humedal estaba bajísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es mucha mejor noticia que lo que hemos tenido antes, aunque nos resulta muy agradable unas navidades en las que podemos salir en camiseta a ver la cabalgata de los Reyes Magos, pero lo cierto es lo de lo lechero, pero lo cierto es que no es lo normal. Lo normal es esto y esto es lo que deberíamos tener.
Y si miramos a la flora, comentábamos antes que algunos arbustos ya empezamos a ver que estaban ya brotando con algunos pequeños capullos o brotes, debido quizá a esas temperaturas tan suaves que llevamos durante todo el otoño y principio del invierno.
Sí, bueno, hay dos partes. Hay una serie de plantas que está a su época, es decir, que aprovechan, que son plantas que se llaman vernales y que lo que hacen es aprovechar el periodo del final del invierno para empezar a florecer. Por ejemplo, los narcisos, dentro de poco, el que se dé una vuelta por las campas de Olarizu, va a verlo lleno de, aunque haga un frío del carajo, incluso ya nevó hace una semana, el otro día ya había algún narciso floreciendo. Entonces, estas plantas están habituadas, son plantas que viven bajo el sotobosque de los árboles y entonces, antes de que los árboles echen la hoja, completan su ciclo. Es decir, que son muy, en ese sentido, son como muy coquetas, ¿no? Muy lista, y bueno, como luego el bosque me va a tapar y no voy a tener luz, voy a hacer mi ciclo reproductor antes de que llegue la sombra, ¿no?, antes de que echen la hoja a los árboles. Pero hay otras que sí, que se pueden volver un poco locas, sobre todo plantas de jardinería, plantas igual no tanto del entorno natural, sino plantas que igual tenemos en casa y que decimos, joder, pues de repente me ha empezado a echar capullos, una planta que normalmente me las echa en marzo, ¿no? Pues sí, claro, teniendo el invierno, no invierno que hemos tenido y el otoño tan, pues puede haber plantas que se han vuelto un poco locas. En cualquier caso, también esas plantas, por lo normal, a no ser que se hielen y mueran, pero normalmente tienen yemas adventicias que hacen yemas, digamos, de repuesto, que hacen que si se les hielan esas hojas o esos brotes, puedan volver a echarlos un poco más adelante.
No tenemos que temer, por tanto, que podamos perder un arbusto, podamos perder la floración, bueno, porque se haya adelantado y ahora nos llegue la nieve y el frío.
En
¿no?
el caso de las plantas domésticas yo no aseguraría tanto, puede que alguien se la haya helado alguna planta, pero en el caso de la flora silvestre o de las plantas, o sea, o de los animales, pues la planta que muere o el animal que muere por estas circunstancias, pues suele ser por selección natural. Animales que ya son muy adultos o muy viejos, o animales que tenían algún tipo de patología y que una nevada pues les da la puntilla, ¿no?
Bueno, es que es así el es frío, así ¿verdad? Los que les pilla más débil, pues, pues siempre están más expuestos. Nos quedaba la última vez que vino por aquí Luis Lobo a hablarnos de la biodiversidad, de lo que encontramos en un entorno de una ciudad green, como es Vitoria-Gasteiz, con ese entorno fantástico del Anillo Verde y los humedales, pero también con una ciudad que apuesta por esa biodiversidad urbana, ¿no? Nos quedaba pendiente hablar de un término que utilizaste, Luis, que era la arquitectura de la biodiversidad. ¿Hasta qué punto que construyamos la ciudad de una manera u otra condiciona que tengamos una u otra biodiversidad.
Totalmente. O sea, la condicionante es total. Entonces, bueno, ahí tenemos mucho trabajo por hacer en esta ciudad. Por desgracia, todavía estamos dando los primeros pinitos. Tenemos algún ejemplo, como la fachada vegetal de la Europa o alguna cosita así. Pero no existe una sistemática, no existe una ordenanza municipal, como existe en otras ciudades, por ejemplo, en unas directrices de conservación de la biodiversidad, por ejemplo, en los edificios, ¿no? Tenemos mucha fauna que, de forma tradicional, ha sustituido sus hábitats naturales por nuestras ciudades, sus roquedos donde vivían de forma, o siguen viviendo de forma natural en algunos casos, a veces se han sustituido por las fachadas de nuestros edificios y sobre todo los edificios, digamos, históricos, con lo cual
se han hecho urbanitas, son especies que se han hecho urbanitas.
Bueno, ahí tenemos los vencejos, los gorriones, uh-huh. El de las cigüeñas, muchos murciélagos, que son especies, por ejemplo, los murciélagos, que tienen muy mala fama y que son animales que tienen son estrictamente insectívoros y que son muy beneficiosos para el ecosistema urbano, pues porque nos libran en parte de la carga de insectos que puede haber en momentos determinados del año, y son animales que están además en peligro de desaparición. Todos ellos están catalogados como especies amenazadas y necesitan, eso sí, huecos en los edificios donde meterse. En general, toda esta fauna, uno de sus grandes inconvenientes es que la edificación moderna, los barrios nuevos, para entendernos, vamos a hablar del Aqua, de Salburúa, de Zabalgana, tienen un concepto de edificación que puede tener unos criterios estéticos pues más modernos, pero que ha desechado por este motivo pues las cubiertas de teja, por ejemplo, o los huecos que podían existir antiguamente, pues yo qué sé, para los edificios antiguos que tenían arriba los mechinales para las carboneras de cuando había en los barrios del Pilar o demás. Todavía se pueden ver todavía algunos ventanales bajo el tejado que eran por donde se metía el carbón o donde se guardaba el carbón, ¿no? Bueno, estas cosas han desaparecido en los edificios modernos y esto hace que no tengan literalmente sitios donde meterse. Estos animales que antes buscaban los huecos debajo de las tejas o en estos huecos que he comentado, pues han desaparecido. Y además, cada vez que rehabilitamos edificios históricos o edificios antiguos, los eliminamos totalmente, con lo cual utilizamos cubiertas más modernas que no tienen estas oportunidades, y poco a poco estos animales se van quedando sin sitios donde meterse. Es decir, no es que el hábitat sea malo per se, no es que no haya insectos para alimentarlos, sino que no tienen donde
crear, ¿no? De alguna manera.
En este sentido, pues ha surgido una corriente, ¿no?, de conservación dentro de los ecosistemas urbanos que aboga y que, de hecho, ha desarrollado muchísima tecnología que permite que las cubiertas sean perfectamente impermeables o que la eficiencia energética no se vea comprometida y que, a su vez, permite dejar estos huecos para que esta fauna pueda seguir viviendo.
¿Y en la fachada también?
Decoraciones también. De
la fachada, en frisos, esos también son lugares que estas especies pueden aprovechar para instalarse.
Perfectamente, sí. De hecho, existen, ya digo, nidales que se pueden integrar, que son como si fuera un ladrillo, pero que dentro está hueco, que se pueden integrar en fachadas perfectamente. Y hay ejemplos, bueno, si quieres te puedo mostrar alguno luego, pero vamos, que estéticamente quedan perfectos, que no comprometen para nada ni la impermeabilidad ni la eficiencia y que dan oportunidad a estos animales, ¿no? Hay otros problemas asociados al urbanismo moderno, por ejemplo, las cristaleras diáfanas que están tan de moda en muchos sitios, en las pistas de pádel, en la separación de medianas entre jardines, en algunos edificios en la parte de arriba de las terrazas, que tienen una problemática asociada a la colisión de las aves contra los mismos, ¿no? Las aves o bien piensan que no hay nada, es decir, que ese cristal no existe e intentan atravesarlo y se chocan, o bien cuando están en lugares que detrás tienen vegetación o incluso cuando se utilizan cristales tintados, reflejan y piensan que van hacia un árbol. O sea, lo que ven es el elemento reflejado en el cristal y dicen voy a ir a ese árbol y se estampan también, ¿no? No es un tema menor. En Estados Unidos se han hecho estudios sobre esta problemática y se calcula en millones las aves que mueren en colisiones contra los edificios. Aquí tenemos algunos casos que se han ido solucionando, sobre todo en edificios municipales, en centros cívicos, en el propio Ataria, en la estación de autobuses. Si uno se fija, hay unos vinilos puestos en las cristaleras exteriores de las dársenas que intentan evitar precisamente que este problema, pero sigue quedando mucho por hacer, sobre todo en urbanización privada, ¿no?
Y eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de fijar la normativa de edificabilidad y edificación, es decir, que se tenga en cuenta el componente de biodiversidad en los propios edificios.
En eso estamos, pero todavía no hemos llegado. Hay otros países que sí, por ejemplo en el Reino Unido tienen unos manuales de edificación amigable con la biodiversidad y tienen ejemplos para todo tipo de problemática y casuística con soluciones técnicas avaladas por arquitectos, avaladas por científicos, de tal manera que digamos que los medios están, los recursos están, el conocimiento está y falta el dar a conocer este problema e implementarlo en nuestro día a día, que es el reto que queda por delante.
Que es muy importante cómo la ciudad efectivamente y su diseño nos puede hacer una ciudad. Bueno, luego está la siguiente parte, que la dejamos para otro día, que te invitemos de nuevo, Luis, que es cómo convencemos a los vecinos de que puedan tener pues nidos u otros inquilinos habitando en el edificio.
La mayoría de estos mecanismos, de estas soluciones que comento, no implican ningún tipo de molestia para los vecinos. En absoluto, todo lo contrario. Puede ser un orgullo como comunidad. Mira, pues tengo un halcón peregrino, por decir algo, ¿no? En mi caso, una lechuza.
Seguimos hablando de eso. Esperamos tenerte de nuevo por aquí en breve. Luis Lobo, técnico de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad de Vitoria-Gasteiz. Es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros.
¿Dónde viajan mis raíces? Miles de metros, tal vez, árboles. Me gustaría amarrarme a su tronco colgada por los pies, ver desde arriba la tierra que gira colgada por los pies.
Pues les invitamos ahora a mirar atrás, irnos a un mundo de hace 34, 38 millones de años, y les invitamos a imaginar ese mundo, cómo era la naturaleza, cómo eran las especies, cómo era la vegetación, si es que había, no sé, vamos a verlo con nuestros invitados. Lo cierto es que la ciencia moderna y el ámbar nos han permitido saber algo de cómo era aquel mundo hace unos 38 millones de años. Se ha encontrado y se ha podido identificar y datar una flor conservada en perfectas condiciones en ámbar, descubierta hace 150 años en Rusia, pero olvidada en un cajón hasta ser redescubierta y analizada por dos investigadoras que han pedido, como decíamos, datarla e identificarla. Saludamos a Jesús Alonso, es técnico responsable del Museo de Ciencias Naturales de Álava. ¿Qué tal, Jesús?
Hola,
gracias
días.
Por estar con nosotros. También nos acompaña Rafael López, que es responsable conservador de la colección de ámbar que también tenemos aquí en Álava. ¿Qué tal? Bienvenidos, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, esta noticia os ha sorprendido, esto que hemos conocido de esta flor de un tamaño importante, perfectamente conservada, que nos llega desde eso, hace por lo menos 38 millones de años,
pues
Jesús.
Sinceramente, no.
No.
No nos ha sorprendido porque es que, bueno, ya estamos acostumbrados, la verdad, pero ocurre que la divulgación de la ciencia en los medios se suele hacer siempre con titulares,
sí,
la mejor, la más grande, la más no sé qué, que es el caso de esta noticia, ¿no? La flor más grande, bueno, pues nosotros tenemos flores de esos mismos yacimientos, en el museo tenemos dos en concreto, ¿no? Excelentes, no tienen 3 centímetros de tamaño, pero tienen 1,5. Sin embargo, conservan, además de la flor, procesos dentro. Tenemos una flor con puestas de huevo, con los gusanitos que han salido de los huevos fuera de los huevos andando por los pétalos de la flor. Es decir, te quiero decir con esto que el que sea la más grande o la más pequeña del mundo da igual en el ámbito del conocimiento científico y de la paleontología. Es importante si efectivamente nos aporta datos sobre los ecosistemas y sobre la vida del pasado, sobre los ecosistemas y la vida donde esa plantita vivía.
Uh-huh. ¿Y eso nos lo puede aportar?
Por supuesto. De hecho, esta florecita estaba mal clasificada, la habían asignado, no soy botánico, no sé a qué familia, equivocadamente, y ahora, claro, al revisarla al medio, al amparo de las técnicas y las claves actuales, pues los botánicos, una botánica en concreto en el Museo de Historia Natural de Berlín, pues ha puesto manifiesto que era fulanita de tal y que es una planta que ahora ya no vive en el norte y centro de Europa, vive en zonas más pseudotropicales, no templado húmedas, pero más próximas ya a las zonas tropicales. Que era el clima que efectivamente parece ser que imperaba en el norte de Europa, pues la zona báltico y toda esta zona hace 35 millones de años, ¿no? Pero vamos, ¿sorprendernos la noticia? No, lo que nos sorprende es cuando una noticia se vende en sus justos términos, uh-huh, sin decir si es la más grande, la más importante o la más no sé qué, ¿no?
Bueno, pues para eso os hemos invitado precisamente, para ponerlo en sus justos términos, porque claro, pues para los que no sabemos nada, los neófitos de este tipo de cosas, ver de repente esa noticia, que también hemos podido leer que más allá de ese tamaño, de las flores más grandes seguramente que están conservadas en ámbar, que se hayan descubierto, es la perfecta conservación. Es decir, tiene todos sus componentes,
es que aporta,
no está aplastada.
Es lo que aporta el ámbar, que sorprende. O sea, si te aproximas al ámbar, si vas ahora mismo al museo, hay una exposición de ámbar báltico, de ámbar como este, de esta florecita, que acaban de determinar. Hay una colección y lo que descubres dentro es impresionante. O sea, parece mentira que se conserven cosas tan pequeñas, tan minúsculas, de una forma tan perfecta, ¿no? Como las flores que te estaba señalando antes o otros. Y ya no te cuento cuando, además de los objetos en sí, sea una flor o sea un bichito, se conservan los procesos. Es decir, que observamos procesos parasitismo, yo qué sé, un montón de cosas de la zoología que no sabíamos cuándo se descubrieron, cuándo se implementaron en el mundo, en la historia de la vida. No sabemos si el parasitismo, por ejemplo, de nemátodos a insectos es moderno o es algo que ocurrió hace 35 millones de años o ocurrió hace 400.
Te voy a estar pidiendo que nos traduzcas todo el tiempo. ¿Nemátodos? ¿Insectos?
Bueno, gusanos, ¿no? Los gusanos intestinales que causan ahora las filarias y tantas enfermedades, ¿no? Que transmiten los mosquitos. Bueno, pues ya en los ámbares del Cretácico a la vez encontramos, no, precisamente la muestra que tenemos es de Báltico, donde encontramos un nemátodo saliendo a toda velocidad del abdomen de un insecto al ver que se está muriendo, ¿no? Entonces te das cuenta que hace 35 o 40 millones de años ya había un parasitismo de nemátodos con insectos,
con
¿no?
Con insectos. ¿Por qué el ámbar, Rafael, permite conservar tan bien y mantenerse durante millones de años?
Bueno, el ámbar lo que produce es una especie, vamos a decir, de momificación de las muestras biológicas que quedan incluidas. Las resinas suelen tener compuestos químicos del grupo del alcohol y tal, que permiten que las bacterias que cuando el animal muere se comen su interior o prácticamente acaban con todo, acaba con ellas inmediatamente, ¿no? Casi prácticamente cuando quedan atrapados. De esa manera se consigue que se conserven como si estuvieran congelados. ¿No? En el tiempo.
Uh-huh. Sí. ¿Y cualquier resina tiene estas propiedades? O...
En principio, si hablamos siempre que hablemos
de resinas... Son resinas que vienen de árboles, de coníferas,
sí,
¿no?
Sí, de coníferas, en este caso... Pero hay otros casos en que son resinas de leguminosas también, ¿eh? Como ocurre con las himenaeas de República Dominicana. Esas resinas pues tienen propiedades equivalentes, tienen distinta composición, pero bueno, para el caso nos sirve igual.
Uh-huh. Y esto, como dices, casi como si congelase ese insecto, esa planta o lo que pillase esa resina, que ¿cómo se produce ese momento? Es decir, ¿cae una gota de resina, cae un chorro de resina y algo queda atrapado
algo,
en ello?
Algo hace que la planta genere resina. Pongamos que se rompe una rama por el viento, queda una herida en la planta que rápidamente es taponada por la resina. Es una especie de... Es equivalente a nuestra cicatrización de las heridas, ¿no? Serían como las plaquetas de la planta, para entendernos, ¿eh? Taponan la herida y esa resina tiene un periodo de tiempo en el que es pegajosa y líquida, o bastante líquida. Después puede ocurrir que un insecto que pasa cerca, por un golpe de aire, quede pegado a ella y otra colada de resina que lo recubra. Ese es uno de los casos más frecuentes. Es la forma en la que quedan, digamos, atrapados, ¿no? Enganchados a la resina.
Uh-huh. ¿Y esa resina no se descompone nunca ni se deteriora?
Esa resina, con el tiempo, pasa a formar parte del ciclo sedimentario y queda enterrada. Durante el enterramiento se producen cambios químicos que implican la desaparición de los volátiles que contiene y que favorecen la polimerización, es decir... que se forme el ámbar, que es equivalente, salvando mucho las distancias, a nuestros plásticos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Como si hablamos pues de un metacrilato o de algo similar.
Bueno, no es infrecuente ver objetos de, no sé si llamarle bisutería, se puede considerar bisutería o algo más, ¿no? Hecho con ámbar, con piedras de ámbar, ¿no?
Sí, es
bastante
frecuente.
Esa piedra marrón, dorada.
Sí, claro, es bastante frecuente verlo. Bastante frecuente.
Porque, en Europa hay un culturón enorme.
En Europa hay inmensos yacimientos de ámbar que se han explotado desde el Paleolítico, en los que pues con ese ámbar se han realizado tallas de figuritas o de cuentas, de collares, de en fin, de todo lo que...
Pero sin bichitos dentro, ¿no? Imaginamos.
O con
bichitos dentro,
sí,
también.
Claro, es que los yacimientos son los del Báltico. Son un montón de países los que los han gestionado y han hecho el equivalente a la ruta de la seda, pero con el ámbar. Y desde el Paleolítico se ha movido ese ámbar por varios continentes. Os sonarán las habitaciones de ámbar de los zares, que si fueron robadas por los nazis, que no sabe nadie sabe dónde están y tal. Es decir, el ámbar ha formado parte de la cultura, y no solo de la cultura como gema, sino de la cultura incluso médica, ¿no? De propiedades venenas, sino propiedades muy curiosas y tal. Es decir, ha formado parte de la cultura europea durante todo el desarrollo de la cultura europea, uh-huh. desde hace muchos, varios miles de años, ¿no? Y claro, yo no llamaría bisutería a las piezas, por mucho ámbar que haya. Cuando alguien viajaba a Polonia, por ejemplo, pues siempre se venía con unos collares enormes, ¿no? Y porque era barato, claro, ahí hay tanto, pulido sin pulir. Bueno, pues la florecita de Marras que nos ha traído hoy aquí es de esos yacimientos, es decir, forma parte de esos yacimientos. Han aportado una cantidad de información valiosísima al conocimiento de la historia de la vida, los árboles filogenéticos, de construcción, de evolución de las especies.
¿Filogenéticos? Sí, te vuelvo a preguntar, Jesús.
Sí, es los árboles de la vida.
Los árboles de la vida.
Claro, ya sabes que está estructurado desde filum, órdenes, subórdenes, familias, superfamilias.
No presupongas que yo sé nada, Jesús. No sé nada, te lo digo desde ya.
Pues los científicos lo que están es tratando de reconstruir la vida. Se sabe que la evolución es el mecanismo fundamental, pero se desconocen todavía muchos mecanismos de evolución. Es decir, se sabe que las especies evolucionan, pero no se sabe exactamente por qué, cuáles son los mecanismos que desencadenan eso. Y, o por ejemplo, no se sabe, se sabe que hay momentos en la historia de la vida, hace muchos millones de años, en que las especies se diversifican a mucha velocidad y, sin embargo, hay otros momentos enormes donde están quietas y no hay una difusión. Entonces, no hay una diversificación. No se conocen todavía muy bien qué elementos desencadenan todos estos procesos evolutivos o estos varones, lo que se llama ratios de evolución, y precisamente el estudiar todas estas faunas, sean bichitos, sean plantas, tal, se hace para esto, para intentar entender, bueno, y para el árbol de la vida, para colocarle esas ramas que le faltan, que nos hagan comprender toda la estructura global, ¿no? Mm. Para que te hagas una idea.
O sea, que es fundamental para los investigadores como vosotros,
claro.
Toda esa información que esconde un ser vivo dentro de una piedrita de ámbar, que puede contar
claro,
muchísimas cosas, no solamente
ventanas tremendas al pasado
de esas especies, sino del mundo en el que vivían. ¿Se puede configurar, se puede dibujar de alguna manera
sí.
el cómo era el mundo en el que se
sí,
produjo?
Sí, 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 hemos reconstruido el paleoambiente, los ambientes de hace, en nuestro caso, 100 millones de años, 110 millones de años.
Por el yacimiento de ámbar de Peña Cerrada que tenemos aquí
sí,
en Álava.
Sabemos cómo, tenemos bastante buena información que nos ha permitido saber cómo era el clima, qué plantas había, qué insectos había, qué organismos componían ese ecosistema, ¿no?, de hace 110 millones de años en Peña Cerrada.
Uh-huh. Porque nuestro yacimiento es más antiguo que este
sí,
ruso del Báltico, donde se ha encontrado esta
muchísimo
flor, ¿no?
Más. Claro, es más de tres veces. Es decir, para que te hagas una idea, la florecita esta tiene 35 millones de años, o 30 y tantos, 38, pero nuestros yacimientos, que no es un yacimiento, es un rosario de yacimientos, que además, gracias a Dios, ya trasciende nuestra provincia, ¿no?, a todas las del entorno. Diríamos que ahora mismo la península ibérica es el motor de los yacimientos de ámbar antiguos del Mesozoico, de ciento y pico millones de años, porque no hay en ningún sitio tal cantidad de ámbar del Cretácico inferior en el mundo.
Estamos hablando de hace más de 100 millones de años.
Claro, claro, los hay posteriores. Por ejemplo, estos del Báltico, que son entre 25 y 45 millones de años, más o menos. Pero del Cretácico inferior hay cuatro en todo el mundo, o cinco. Y el chorro de yacimientos más importantes fue precisamente el yacimiento Peña Cerrada, el que ayudó a ir posicionando los demás cuando nos dimos cuenta en qué condiciones, en qué lugares estratigráficos aparecía exactamente.
¿Qué podemos encontrar en el yacimiento de Peña Cerrada? Porque hemos visto, sobre todo, bueno, pues publicado, quien se acerque al museo, a Peña Cerrada, a verlo, lo ve, muchos insectos, ¿no?
Sí.
Básicamente es lo que hay en el yacimiento.
Sí, vamos a hablar de artrópodos en general, porque aparte de insectos, pues tenemos arañas, hay ácaros, hay algunos pequeños crustáceos, como son las cochinillas de la humedad, otros que se llaman tanaidáceos, que es, ahora en la actualidad viven a 4.000 y pico metros de profundidad, sin embargo, durante esta época parece ser que había algunas especies que habitaban zonas semicontinentales, costeras, pero ya a no tanta profundidad, ¿no? Quiero decir, y además de esto, pues bueno, insectos de unos, creo que son unos 15 órdenes aproximadamente. Tenemos moscas, avispas, cucarachas, escarabajos, chinches, en
fin. ¿Y esa era la fauna que nos encontramos?
Ojo, y además, en el ámbito de los artrópodos, que es donde más centrados estamos, tanto Rafa como conservador, preparando materiales, como los investigadores, porque es... Luego te explico, es que este yacimiento aporta una singularidad con respecto a estos yacimientos de invertebrados. Pero es que luego, por ejemplo, tenemos la mayor colección que hay en el mundo de plumas de saurios voladores. Es decir, no solo hay insectos.
¿Saurios voladores? Sí, ¿hablamos de dinosaurios?
Aún no son aves. No, pero el dinosaurio, el dino quiere decir que es terrestre. Si vuela ya no es dinosaurio.
Vale,
ya
sería... pero serían esos animales que vemos a veces, ¿no? Sí, en reproducciones que se hacen ahora. De reptiles voladores muy grandes.
A ver, sí, pero las aves evolucionan a partir de un grupo de dinosaurios.
Pero con plumas.
De los terópodos, ¿de acuerdo? De los tiranosaurios y todo este conjunto de dinosaurios, ¿no? Evolucionan las aves. Entonces, estos dinosaurios ya tenían plumas.
Eso es. Y como el Archaeopteryx famoso, cuando éramos niños, y yo creo que era el único que salía, el Archaeopteryx alemán en todos, que era un lagarto con plumas, emplumado y tal, ¿no? Pero, bueno, en el Cretácico inferior ya se ve que hay... no se les puede llamar aves todavía, pero que hay bichos que se dotan de plumas y que pegan vuelos largos. Incluso tenemos un fragmento de una pluma en el museo que los especialistas en plumas dicen que capacitaba para el vuelo ya al ave al bicho que la poseyera. No era un ave en sentido estricto, pero eran ya cuasi aves. Te decía lo de las plumas porque los que solemos ver en Parque Jurásico y tal, que son los pterodáctilos estos, esos no tienen plumas. Bueno, no tienen por lo menos esos, ¿no? Los pterodáctilos en sentido estricto. Pero había mucha fauna voladora o cuasi voladora en aquellas épocas. Pues tenemos una colección fascinante, ¿no? Plantas hay muchas, muy mal estudiadas, pero hay muchas, incluso incluidas en el ámbar y fuera del ámbar, en los mismos yacimientos, por ejemplo, ¿no? Hay troncos, hay muchas cosas que permiten líneas de investigación muy bonitas, ¿no? Investigar xilófagos, es decir, larvas de escarabajos que habitasen en los troncos. Es decir, es ver qué procesos que ahora conocemos ya ocurrían hace 100 millones de años.
Claro, pero no era un mundo que nada tenía que ver con lo que hoy conocemos como el mundo, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de vida había entonces?
Se empieza a aparecer. Ahora con el cambio climático y todo esto.
Sí, de eso os quería hablar también. Pero entonces, claro, las condiciones atmosféricas, por ejemplo, eran las que tenemos ahora, ¿no?
No, similares, pero bueno, había más oxígeno. Tenemos.
Eso es, que es el quid de la cuestión. El oxígeno, ¿no? Porque han apuntado para aquellos periodos valores 30% superior a los actuales.
De oxígeno en la atmósfera.
No, perdón, de CO2.
De CO2.
Y este es el problema. Este es el problema. Que es más, no se sabe cuál es la causa porque determinados bosques empezaron en determinados periodos de la historia geológica a soltar ámbar en cantidades industriales. Porque solo ha pasado eso en momentos muy concretos, Cretácico inferior superior, ámbar y en todo el registro, pero de forma brutal, de forma importante, solo en periodos muy concretos. Entonces, claro, se preguntan los científicos qué es lo que ha hecho que las plantas en un momento determinado generen yacimientos inmensos de ámbar y por qué el resto de los millones de años no. Entonces, probablemente sean temas que tengan que ver con esto, con el CO2, temperatura del planeta, cambios climáticos brutales, agresiones atmosféricas muy serias, radiactividad. Por ejemplo, se sabe que con el 30% de CO2 más en la atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol castiga más las células de todo lo vivo, ¿no? Plantas y animales, produce mutaciones de forma muy brusca. Es decir, hay una relación obviamente enorme entre las producciones de ámbar y acontecimientos atmosféricos y climáticos, ¿no? Que, bueno, hay muchas hipótesis, unas tienen más niveles de certeza que otras, dependiendo del momento histórico, pero precisamente para eso se estudia, se empieza por la sistemática, por la taxonomía de los bichitos y de las plantas, para que nos ayuden a configurar un mundo con sus parámetros ecológicos, claro, clima, temperatura, salinidad.
Claro, hablabais de esa mayor proporción de CO2 en la atmósfera en esa época, apenas capa de ozono, la vida muy difícil, por tanto, y estamos ahora mismo preocupados también por eso, las emisiones de CO2, de la industria, de la actividad humana, la previsión de un cambio climático. Es toda una lección, ¿no? Mirar a la historia para ver qué futuro puede tener el planeta.
Claro, a nosotros nos sorprende menos porque ciertamente los que llevamos nuestra vida profesional vinculada a reconstruir periodos de tiempo tan lejanos y espacios ecológicos tan distantes, pues se nos hace muy fácil entender que los cambios climáticos son prácticamente permanentes, aunque trasciendan la escala humana, ¿no? Yo creo que si preocupa tanto no es por los problemas de biodiversidad, es decir, ha ocurrido siempre en el planeta, y bueno, es cierto que unas especies desaparecen y aparecen otras, ¿no? Y siempre las más adaptadas pues son las que van a continuar, etcétera, etcétera. Es decir, no supone algo importante para la vida. Si algo sabe hacer este planeta es gestionar el CO2, precisamente, ¿no? Entre la vegetación, para el pacto marino, ¿no? Gestionarlo lo hace de maravilla.
Para la vida no, para el ser humano a lo mejor.
Pero claro, el problema es para el que planta melones. Claro, si yo planto melones y me cambian un grado y medio esto, pues los melones los tiene que plantar el de la provincia más al norte que yo tengo que empezar a plantar yuca, que es lo que plantan los que están más abajo de mí. Mm. Es decir, a dimensión humana y tal como tenemos estructurada toda esta sociedad de producción y consumo, hombre, pues es que la altera de tal manera que, claro, el que se adaptaba a una determinada forma de producción, si le varías el precio de la materia base, que es el agua, o la temperatura a la que los animales que cría, pues claro, le haces polvo. O sea, sencillamente le evocas a la extinción, pero son problemas humanos, y no por ello menores, claro, son tremendos, pero...
Todas esas investigaciones nos demuestran que el mundo cambia, el mundo sufre traumas tremendos, las especies desaparecen o evolucionan, pero siguen ahí. Y como decíamos, quizá el problema lo tenga el ser humano, o al menos la forma de vida que ahora mismo tiene, ¿no?, el ser humano.
Exacto.
Rafa.
Sí, así es. Sí. Nos afecta más, como dice Jesús, nos afecta mucho más a nosotros que realmente al planeta. Sí, se están produciendo una extinción importante actualmente y es preocupante, pero es que es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Y al final, cuando la humanidad se extinga, seremos pues un hiato, ¿no? Un momento breve en la historia de la Tierra. Uh-huh. ¿No? Porque nuestro planeta tiene casi 4.500 millones de años. Y en ese periodo han pasado muchas cosas.
Es un dato que la gente no suele percibir, la gente de la sociedad en general. Y es el parámetro tiempo. Estábamos hablando inocentemente de unas moscas hace un rato, pero fíjate, estábamos diciendo que ya eran modernas, es decir, que son todavía más viejas, pero que ya eran modernas hace 112 millones de años. ¿Nosotros llevamos aquí? Es decir, es que somos unos recién llegados y nos extinguiríamos por nuestra incapacidad de adaptación rápida a un cambio brusco, en este caso climatológico, ¿no? Sí. Las especies también, claro, que habrá muchas que se extingan y otras que renazcan, pero es que llevan aquí muchísimos millones de años, ocupan un lugar en el mundo, tienen nombre y apellidos, y si no se los ponemos, están ahí. Y yo creo que no hay un respeto a nivel de percepción de ese hecho, de que llevan ahí toda la vida y que nosotros acabamos de llegar, ¿no? Entonces, todo lo que podamos aprender de por qué siguen aquí, quiénes siguen y por qué y desde cuándo, es vital para que nosotros podamos también tomar nota poco a poco y adquirir conocimiento sobre los procesos de la vida, saltos de evolución, todo esto, porque es lo único que nos va a ayudar probablemente en el futuro a sobrevivir.
A sobrevivir, se dice, hay que conocer la historia para que no repitamos los errores. Por este caso hay que conocer la historia de la naturaleza para intentar no repetirlos demasiado. Correcto. Y desde luego la invitación a conocer esos fondos del yacimiento de ámbar de Peñacerrada, con esas exposiciones que hacéis en el Museo de Ciencias Naturales de Álava, ¿no? Que nos cuentan todas estas historias que esconde una simple piedra, ¿verdad? Una simple piedra de resina de árbol que esconde ahí todos los misterios de la vida. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí esta mañana contándonos toda esta historia que nos ha transportado desde luego muchísimos millones de años atrás. Jesús Alonso es el técnico responsable del Museo de Ciencias Naturales y Rafael López, conservador precisamente de esa colección de ámbar. Es que ricasco.
Gracias. Muchas gracias.
Siempre nos gusta aprender en este espacio y más de la mano de expertos como los que hemos tenido a lo largo de estos diálogos de medio ambiente de hoy. Volvemos mañana con otras cuestiones. Mañana toca la arquitectura. ¡Agur!